muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga.
La palabra de Dios está avanzando, las profecías están cumpliendo y uno tiene que estar entendido en los tiempos.
Eran falsos cristos, ¿no? Falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones.
Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
Bueno, bienvenidos a todos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos. Seguimos acá, entonces el rapto todavía no ha sucedido, pero cada día que pasa nos acercamos un poco más hacia ese día tan anhelado. Y bueno, conmigo está Pastor Pablo y también mi papá. ¿Cómo están hoy? Estamos tratando algo nuevo, entonces no sé si el look permanezca para siempre, pero vamos a ver qué es lo que mejor nos funciona. Entonces, ¿cómo están?
Muy bien, Pastor John, Pastor Pablo, y tenemos un tema muy interesante en esta noche acerca de los últimos tiempos, pero para comenzar, tal vez algunas noticias, pero primeramente, Pastor Pablo, ¿cómo le va?
Bien, bendiciones, saludos a todos. Hoy tenemos un tema súper interesante, pero sí, estamos expectantes de lo que vamos a estar hablando y sería chévere si comenzar de pronto con algunas cosas que están pasando. No sé qué han escuchado últimamente, qué está sucediendo en el mundo con relación a los últimos tiempos.
Bueno, en Polonia, Grecia, Finlandia, como en varios países de Europa, sigue la pelea de los agricultores contra el gobierno. Y cada vez más se ve menos como una marcha y más como una guerra, que pues es interesante porque ellos ahí con sus tractores y todo están causando un caos. Esto lo relacionamos con temas de los últimos tiempos, porque vemos que hay un deseo por control para que los últimos tiempos y lo que hemos hablado en épocas pasadas suceda, pues se requiere que haya como una entidad que tenga más control sobre el resto en temas de comida, temas agrícolas como tal. Y entonces hay como esta tensión ahorita en Europa donde estos granjeros están peleando por sus vidas y por mantenerse con vida y con sus negocios y con todo, y los gobiernos quieren matarle las vacas, quieren causar pues daños en sus negocios. Entonces hay una tensión, entonces es interesante verlo porque pues no se están dejando, entonces vamos por esa, me gusta eso.
Sí, ese es muy buen punto. Ahí en muchos países del mundo están en contra de los granjeros, de las cosechas, están luchando contra los campesinos. No entiendo exactamente el por qué, pero es malvado. Ellos no quieren comida, es como, ¿y cómo la gente va a vivir? Ahí quieren reducir las cosechas, no pueden ser fertilizantes, no, y hay muchas restricciones, impuestos, no hay gasolina para sus tractores, no pueden usar tractores normales, hay que conseguir eléctricos, y todas esas bobadas que tienen hoy en día. No sé, yo he como cambiado un poquito los últimos 10 años en el sentido de los gobiernos, la gente, yo tenía la idea antes, ¿sabes? Que no son tan malos y ellos no saben qué hacen y se quieren un poco de autoridad y todo, pero yo veo que es más el espíritu de anticristo, de maldad. Ellos quieren que personas mueren más o menos, de una forma u otra, que es difícil que cabe en nuestras mentes esta idea, pero son gente malvada. Y mucha de esa gente están en diferentes ritos de la religión satánica, etcétera, etcétera, en diferentes formas de brujería. Esa gente está inspirada por el diablo, que quiere matar, hurtar y destruir. Entonces, eso es el espíritu, pero la parte de las cosechas es qué locura, quieren quitar la comida de la gente. Entonces, ¿cómo van a comer? ¿Qué piensan?
Sí, pues de hecho estaba leyendo como algunas de las cosas que ellos están luchando. Específicamente dicen que la política que han estado viendo agrícola en medio de Europa no favorece a la población y no favorece a los campesinos. Están muy caros los costos del diésel, de, que obviamente necesitan para maquinaria y para poder llevar los productos de un lado a otro, que les están pidiendo que dediquen parte de sus tierras a no cultivar, pero no les dan razones específicas. Dicen que también es para no contaminar el medio ambiente. No quieren que siembren comida con los fertilizantes que estaban usando antes y entonces tampoco les dan muchas opciones. Los costos de producción se les están incrementando y ellos dicen, pues no solamente nos afecta a nosotros, sino que va a afectar a toda la población porque básicamente nos quieren matar de hambre. Y a medida que va pasando el tiempo, entonces también les están bloqueando, no les están dejando, las marchas llevan sus tractores, no les están dejando llevar tractores, les están bloqueando para que no compren gasolina e incluso, como había sucedido antes, hay bloqueos en las cuentas y dicen que son errores, pero pareciera como si ya fuera, obviamente, tratando de mitigar. Y se les han unido también transportadores, taxistas en diferentes países, pero eso se está volviendo como una guerra. Y es la guerra por proteger a la población para que podamos seguir teniendo alimentos, ¿no? Porque ahorita no quieren que haya ni vacas, ni comida, ni... Entonces es un poco raro, ¿no? Es demoníaco y obviamente necesitamos orar y ponernos del lado de los campesinos, que siempre ha sido una bendición, ¿no? Entonces, pues es preocupante, es una historia extraña, ¿no? Cuando se había visto algo así.
Sí. También vi el otro día que, la verdad, recomendaría que todo el mundo empezara a ver un poco más cuando hacen esas conferencias de la OMS y todo eso, y como todos los temas globales que hacen sus reuniones, y empezar a escuchar lo que están diciendo, porque a veces uno piensa como, ah, pues eso solo es John David diciendo cosas, teorías de conspiración, pero simplemente estamos repitiendo lo que están diciendo en público. El problema es que nadie está poniendo atención. Y recientemente varias cosas que dijeron en la última reunión de la OMS, una es que dijeron que una pandemia es inevitable, que una pandemia futura es inevitable, o sea que ya es algo que se viene. Dos, que la pandemia pasada fue una prueba beta para generar sociedades totalitarias y ver qué tan fácil es obtener el control de la sociedad. Lo dicen ellos y lo pueden buscar en Google, por YouTube, está ahí, no es nada, no es una reunión aparte de gente en contra del gobierno, son estos mismos entidades internacionales que están diciendo estas cosas, porque pues lo que siempre hemos peleado acá y hemos dicho es que pues ellos lo que quieren es control y quieren volver a tener el control. Y hay un dato interesante, por ejemplo, en la pandemia pasada, trabajadores, especialmente mujeres y la generación Z, perdieron 3.7 trillones de dólares en la pandemia y al mismo tiempo multimillonarios incrementaron su capital por 3.9 trillones de dólares. O sea, es algo increíble porque la gente piensa que la gente malvada no puede ser tan malvada, pero la verdad es que hay gente que por plata matan a todo el mundo, no les importaría. Entonces, por eso peleamos nosotros en contra de eso, en contra de simplemente aceptar todo lo que uno ve por los noticieros y todo lo demás, y al mismo tiempo también empezar a poner atención de las incongruencias que hace uno o dos años llamaban teorías de conspiración a lo que hoy es un hecho. Y diferentes cosas, entonces es estar pendientes, es la verdad tener un poco más, ser más sagaces en ese tema también.
Sí. Un punto al lado aquí, quiero tocar rápidamente, en Apocalipsis habla acerca de 10 naciones que van a estar alineados, o 10 reyes, dice, que van a estar alineados con el anticristo, la bestia, en los últimos días, y tal vez esos 10 hombres no son naciones. He visto recientemente que estas organizaciones, que como esas personas que tienen tanta plata, como Bill Gates y la de Amazon y de Twitter y de Microsoft y todos ellos, que a través algunas de esas compañías tienen más plata ingresos de países enteros y la son muy fuertes hoy en día. Y tal vez sería un grupo de esos 10 y apoyándole por las medias redes y la parte tecnológica. Veremos. Pero es una idea que puede pasar. Y no quiero avanzar aquí cuando eso sucede. Pero hablando de un punto más de la parte de escasez de comida, y sabemos que eso va a suceder. Y no estamos adivinando o dando temor. Porque en la gran tribulación, el tercer jinete negro ahí que sale es escasez de comida. Es depresión mundial, es un colapso económico total del mundo. Entonces sabemos que va a suceder. Entonces obviamente debemos ver algunas cosas antes que van a aumentar, alimentar ese colapso. Y esa es parte que está pasando, la parte de los campesinos y la restringiendo la comida, el suministro de comida. Entonces, ya está en marcha preparando para que va a venir cuando Anticristo sea revelado.
De hecho, en un programa pasado habíamos hablado que la OMS ya pasó un artículo donde varias naciones han aceptado que en caso de emergencia la OMS puede tomar control por un tiempo del gobierno como tal, y eso es entregarle las llaves a una organización que no tiene el beneficio de uno en mente, y entonces pues me parece increíble, y me parece increíble que gente todavía pues esté comiendo ese cuento, que gente todavía ande con tapabocas, que todavía hay gente que todavía se distancia. Y han salido ya, se ha probado que el COVID-19 fue una farsa de cierta manera, lo que se hizo, las vacunas, todo lo demás, la ivermectina que sí se pudo haber utilizado y otras cosas y que querían. En fin, esto no es para atacar eso, es solo para avisar que estos ciclos se repiten, y cuando alguien ve que se puede robar una vez, pues van a intentar robar dos veces.
Y muchos de los gobiernos ahorita de turno son un poco títeres también de este mover globalista, ¿no? El año pasado la constitución global de lo que estás hablando no pasó, y este año lo quieren presentar nuevamente. Necesitamos estar orando, por supuesto, pues para que...
En el mes de mayo.
En el mes de mayo, para que pues nuestro gobierno esté en contra. Y bueno, y que al mismo tiempo estas cosas no pasen, porque la constitución global básicamente estaría por encima, se sobrepondría a la constitución nacional, y entonces tomaría el control a alguien extranjero y se perdería la soberanía o la capacidad de decisión del país. Por otro lado, también había un reporte, otra vez hablando de los campesinos, de máquinas. Ellos dicen que se les están quemando los cultivos, que cuando preguntan dicen que es el cambio climático, pero ya han llevado científicos, ellos mismos han pagado y dicen estamos viendo mucha radiación, y parece ser que o pasan aviones o están usando algún tipo de tecnología para matarnos los cultivos. Entonces, pues los reportes son graves, necesitamos orar también pues para que tengamos alimento, y bueno, en el nombre de Jesús que todo siga adelante. Y bueno, no sé, tengo otras ahí de desinformación, pero no sé si quieren.
Una.
Hágale.
Pues otra cosa que he visto, que ahorita justamente hay una lucha entre la libertad de expresión y la censura y el tratar de proteger a la gente supuestamente de la desinformación, pero que realmente todo con miras a las elecciones del 2024 está un poco raro en diferentes países. En Europa pues crearon una comisión para poder atacar la desinformación. El Reino Unido, de hecho, tiene una unidad de control contra la desinformación, la CDU. En Canadá, de hecho, ellos pasaron una nueva ley para poder judicializar a personas por daños online, por postear o publicar información que pueda dañar al público, ¿no? Y entonces esto nunca había pasado antes, y ya, de hecho, entre las universidades están pidiendo que todos los estudiantes se registren y dejen sus números de teléfono, sus redes, para poder ver que están publicando a través de WhatsApp diferente. Pero es un poco raro, porque esto nunca había sucedido, que quisieran controlar la información que está circulando fuera de sus medios específicos que utilizan pues para repartir la información. Entonces quieren bloquear todos los demás canales para ellos ser los únicos que dictan cuál es la verdad. Pero es muy difícil, obviamente, porque pues va a haber un sesgo y no vamos a saber exactamente quién controla esa verdad, ¿no?
¿Qué decide qué es la desinformación? Es la pregunta. Ellos solo dan un punto de vista. Hablando de los gobiernos fuertes, los globalistas hoy en día, y no dan otro lado de la moneda. Y yo creo que es bueno que la gente escuche los dos lados y ellos deciden qué es la verdad. Y que solo hay una sola verdad, no hay dos verdades. Y tienen que decir cuál es. Y obviamente creemos que en línea de la Biblia es la verdad. Pero aún yo tengo amigos y personas que conozco en la área que están haciendo programas parecidos a nosotros y cosas así de últimos tiempos, que está pasando el mundo interpretando las noticias en la luz de la Biblia, que han sido shadow banning, se llama, la, y que no han crecido en el último año sus sitios, sus vistas y sus suscriptores que tienen han congelado en el último año. Ahí estaban creciendo 10, 20, 30% anualmente por años. O del último año han congelado. Ahí porque ya están censurando. Eso no es van a suceder. Eso ya está sucediendo.
Sí, ese es que es la historia es larga porque sucede que hace 15, 20 años Facebook utilizó desinformación para poner políticos en diferentes países, para generar diferentes problemas, rebeliones, todo lo demás. Y es muy, muy interesante poder ver la línea de tiempo porque ellos utilizaron falsa información para crear caos, para crear la justificación, para que ellos puedan mediar cuál es la verdad para luego imponer su propia verdad nada más. Y porque es verdad, o sea, desinformación en manos negativas puede causar problema. Lo que uno no quiere es que alguien se titule como el portador de la verdad sin poder darle a uno las opciones de eso, de poder escuchar ambos lados, que creo que de ahí se forma una verdad. Es poder, entre la tensión de diferentes opiniones existe una verdad que es absoluta y que nosotros creemos que es a partir de la palabra de Dios también. Entonces, porque la gente pregunta, entonces, ¿cuál es? Bueno, pues si la verdad, si se ciñeran a la palabra de Dios, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Pero bueno, no, los gobiernos no nos escuchan todavía, pero ¿quién quita? Un saludo a los presidentes que se puedan conectar.
Es porque ese programa no está en las redes tradicionales, ¿no? Estamos a través de aplicación, en nuestro sitio, en internet, y lo hacemos así para evitamos censura, ¿no? También, porque seguramente ese programa sería censurado y quitado ahí en las redes tradicionales. Pero creo que tenemos un tema también bíblico o más noticias.
Pues, dos cosas pequeñas. No, una, Francia se convirtió en el primer país en que pueden judicializar y condenar a personas que estén en contra de tratamientos aprobados, tratamientos médicos aprobados por el gobierno. Eso quiere decir que si el gobierno dice que toca seguir un tratamiento, vacunarse y decimos que no, eventualmente entonces pueden ser sancionados por eso. Ellos en este momento pueden pagar 3 años de cárcel, hasta 50,000 euros de multas, y de hecho son catalogados como problemas con paranoia y dificultades, o sea, son tendencias que en este momento ven como amenaza a la sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado, hace una semana atrás aproximadamente, Google cambió el nombre de Bard, que era su inteligencia artificial, por Gemini o Gemini. Pero básicamente esta nueva inteligencia artificial ya la criticaron y la tuvieron que bajar porque era un poco progre. Y entonces cuando le decían, ¿qué piensas acerca de la información del New York Times? Algunas personas creen que se debe censurar. Es decir, no, la primera enmienda hay libertad de expresión y no se puede hacer ese tipo de cosas y necesitamos escuchar todas las opiniones. Pero cuando le pusieron el New York Post, son extrema derecha, deberían ser cancelados. o también cuando les pedían hacer imágenes de figuras históricas, pues eran demasiado diversas, ¿no? Personas blancas eran puestas como latinas o de color o asiáticos. Y cuando decían, no, el personaje debería ser blanco, hágamelo así, decían, no, necesitamos hacer imágenes más diversas. Y la gente se empezó a quejar porque pues era muy raro, no sé, cómo está programado ya para tener una tendencia progresista. Entonces, pues, interesante hacia dónde va el mundo y, bueno, herramientas raras.
Sí, señor. Y vamos con, muy bien dicho, el tema de hoy, aquí la...
Vamos a hablar acerca de el anticristo revelado. ¿Quién es el anticristo? Escriban ahí en los comentarios ustedes quién creen que es. Esto es un espacio seguro. Así que pueden poner en los comentarios ustedes quién creen que es. Hay miles de nombres, desde Trudeau, hasta Macron, hasta el Papa, hasta Trump, hasta Milei, o sea, la
Bukele.
Sí, Bukele, entonces Petro, pongan el que quieran,
Erdogan,
y vamos a
Putin. Pongo fotos.
Y vamos a dar nosotros acá contexto bíblico de quién es el anticristo.
Hay muchos buenos candidatos hoy en día, entonces hay un montón de candidatos, Dios mío. Y también cuando habla de este tema, obviamente nosotros predicamos el Cristo, pero sí la Biblia habla mucho del anticristo. Y necesitamos entender ese tema. Simplemente es bíblico, es correcto. La Biblia menciona, tiene muchos nombres para este personaje. Y es a través de la Biblia. Entonces, es importante que entendamos quién es. Y también, si personas preguntan, ¿está vivo hoy en día? ¿O él sabe que es el anticristo? Ahí tal vez podemos contestar esas preguntas en este programa o el programa que viene también. Pero queremos revelar, por medio de la Biblia, quién es este personaje. Es muy bíblico y muy importante que entendamos. Aún en el Nuevo Testamento habla mucho de ese señor. Ahí la, entonces, tal vez comenzamos leyendo la Biblia. Ahí, Pastor John, si quieres, y hacemos comentarios aquí.
Bueno, 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 4, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿Y Pastor Pablo?
Bueno, pues primero de pronto mencionar que en el comienzo los tesalonicenses estaban asustados porque estaban recibiendo persecución, se sentían atribulados y les dijeron, se quedaron en la tribulación, ya vino el rapto y ustedes no están. Y entonces por eso les dicen, no se dejen mover ni por carta como si fuera nuestra. Bueno, ahí empezaron a salir también pseudoepigrafías, que eran cartas que firmaban como si fuera alguno de los apóstoles. Y hasta el día de hoy la gente dice, ay, pero el evangelio apócrifo de yo no sé quién. Y muchas de esas cosas son cartas mentirosas que no eran de la época del Señor y bueno. Pero eso estaba sucediendo desde el comienzo, entonces pues no es raro que suceda también en nuestros días, personas de pronto con doctrinas raras tratando de avalar y diciendo cosas diferentes. Y ahí comienza diciendo con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, ¿no? Son dos eventos diferentes. Nuestra reunión con Él es el rapto de la iglesia y la venida del Señor ya es 7 años después cuando Él regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Pues por la evidencia de la palabra, que nosotros no vamos a pasar por la ira venidera.
Esa carta que menciona era una carta que supuestamente Pablo escribió a ellos diciendo que la gran tribulación ya comenzó. Pero no fue de Pablo, él estaba diciendo. Si fuera hoy en día, sería como un video de YouTube y se fue viral. Ahí que estaba un montón de gente, fue muy popular esta carta. En el día en Pablo está diciendo que yo no escribí esto, eso no es correcto. Ahí no estamos en la gran tribulación todavía. Primeramente hay la apostasía, que puede ser dos interpretaciones. Yo inclino a uno más que otro, pero puede ser que la iglesia es muy fría antes del rapto y está mucho apostasía. O también la palabra es separación y habla acerca del rapto de la iglesia.
Amen.
Yo inclino por contexto que está hablando del rapto, pero tampoco yo soy abierto que otros dicen otras cosas de enfriamiento de la iglesia total del mundo, muy mundana del mundo cuando Cristo viene. Eso puede ser parte también, pero yo inclino a este lado. Pero este hombre de perdición es la clave que estamos hablando. Y aún en 1 Juan 4:3 dice que el Espíritu de Anticristo ya está en el mundo. El Espíritu ya está trabajando para preparar para la manifestación de la carne, de la persona del Anticristo. Preparando como su plataforma. Es una cosa cuando Anticristo manifiesta, parece que más o menos va a estar listo todo. Y somos que él tiene que sentar en el carro, poner la llave y ya está listo su reino. No tiene que venir y preparar todo, arreglar todo y poner sus hombres en posiciones y los países están de acuerdo con él y trabajar en la política, votaciones. No, parece que todo va a estar listo. En eso que podemos ver hoy en día, que está yendo en la área política, social de este mundo, está preparándose para la venida de Anticristo. Ahora la iglesia, estamos preparando para la venida de Jesús, de Cristo, pero eso es contra Cristo, no Anticristo, en lugar de Cristo, ese espíritu ya está moviendo. Pero algunos hechos acerca de Anticristo, si queremos hablar, Pastor John, ¿qué sería un hecho del Anticristo en la Biblia?
Bueno, en la Biblia se menciona al anticristo varias veces. De hecho, se menciona de él de 46 maneras distintas. Tiene 33 títulos en el Antiguo Testamento y luego 13 títulos en el Nuevo Testamento. Es conocido como el Rey Altivo, el Príncipe que ha de venir, el Cuerno Pequeño, el Desolador, el Hombre de Pecado y Perdición. No estamos hablando de tu ex, estamos hablando de el anticristo, el inicuo, la bestia, el hombre despreciable, el rey ensoberbecido, entre otros. Pues tiene como su tiene sus títulos para que uno pueda empezar a ver y darse cuenta como, bueno, tal vez esta persona me cae mal, pero puede que no sea el anticristo. Tal vez simplemente solo es un mal gobernante. Y ya, porque hay gente que de rapidez, porque a alguien les cae mal, piensan que es anticristo y tampoco. La palabra de Dios siempre va a ser específica, especialmente en este tipo de cosas, porque tiene que ver con todo el mundo y con la historia del mundo y hacia dónde va. Entonces, pero pues es interesante que la Biblia no lo ignora, sino antes lo resalta varias veces.
Muy, muy bien. 46 títulos. Entonces, algo grande en la Biblia. Ahí le describe mucho. Hay 13 veces en el Nuevo Testamento. Hay diferentes títulos, entonces, que describen cómo él es. Hay hombre malvado, un hombre, otras características que tenemos aquí también. Pero, Pastor Pablo, ¿qué piensa de este personaje?
Bueno, primero que si lo menciona de tantas formas diferentes y muchas de esas, por ejemplo, la bestia aparece muchas veces en el Apocalipsis, por ejemplo, si lo menciona de 46 maneras diferentes y repetidas ocasiones muchas de esas, es que es un tema importante, ¿no? Por nada más por énfasis deberíamos entonces estudiarlo, saber qué es. Obviamente queremos saber más acerca de Dios, pero alguna vez escuchaba que así como uno le enseña a sus hijos que tiene un papá que lo cuida, que está pendiente de ellos, también llega un momento en el que van creciendo y hay que decirles, pero no todo el mundo quiere tu bienestar y no le recibes dulces a cualquiera, ¿no? Hay gente mala afuera. Y creo que como cristianos necesitamos enseñar un poquito de la parte de Dios, pero también un poquito de que hay un diablo que vino a robar, matar y destruir, y que así como está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, también la Biblia habla como una trinidad satánica y entonces el diablo también quiere tener su, así como el Padre trajo a Cristo, su Hijo, el diablo también quiere traer al anticristo, ¿no? Como el Hijo del Diablo. Y el espíritu de anticristo, pues sería como lo opuesto al Espíritu Santo, que es como el espíritu en contra de la iglesia, en contra del camino, la verdad y la vida. Entonces todo lo que respalda al falso profeta y toda la religión de este mundo representa un poco, y bueno, y el mover básicamente de las naciones globalistas representa un poco ese espíritu anticristo. Y ya vemos parte de esa operación de la Trinidad satánica y eventualmente dentro de la gran tribulación se manifestará aún más. Entonces pues tiene muchos títulos y es importante que nosotros lo veamos.
¿Y cuál es esa trinidad satánica? ¿Quiénes son?
¿Quiénes son? El diablo, pues por supuesto, sería como el padre de la trinidad satánica o la cabeza.
El dragón, quiere decir.
En la Biblia lo llama el dragón. También el anticristo sería la bestia, ¿cierto? Y por otro lado, también el falso profeta o la segunda bestia ungido por ese espíritu de anticristo, ¿no? Entonces, pues básicamente serían esos tres, el diablo, el anticristo y el falso profeta.
Perfecto. Y otro hecho de este personaje malvado que viene es político, ¿no? Es un hombre. No es, escuché en ese día solo, y algunos dicen que anticristo es inteligencia artificial. No será real, va a ser como una imagen solamente. No, la Biblia habla que es un hombre. Es un hombre y va a usar la inteligencia artificial, sí. Van para proyectar y para ganar seguidores y engañar a la gente, pero no es esto, él es una persona de carne y sangre. Otro punto aquí, Apóstol John, ¿qué se cree?
Bueno, esta es la razón por la cual ningún presidente latinoamericano va a ser el anticristo. Entonces pueden que sean malos gobernantes, pero por lo menos no va a ser el anticristo, y es que el anticristo número 2 viene del área de Europa, y lo vemos nosotros en Daniel 9, versículos 24 al 27. ¿Lo leo? ¿Lo leo todo? Que es larguito.
Sí.
¿Qué es lo que dice? A ver, explícanos, ¿por qué tiene que ser alguien de Europa y no de Latinoamérica, o por qué no puede ser Trump o Biden o Trudeau.
Pues hay aparte de Daniel 9, también está la profecía de Daniel 2, que habla acerca del renacimiento del Imperio Romano, y en Daniel 9, cuando habla acerca de la muerte de Jesús y la destrucción de Jerusalén, la profecía de las 70 semanas, dice que iba a ser en manos de un pueblo que habría de venir, y entonces el Imperio Romano fue el que terminó destruyendo la ciudad de Jerusalén, y dice que se levantaría un príncipe de ese pueblo que terminó destruyendo la ciudad de Jerusalén. Entonces ese príncipe, que ya menciona que es un político, la idea que da es político y al mismo tiempo del pueblo que destruyó Jerusalén, entonces vendría siendo como un político del renacimiento del Imperio Romano, que parecía también, que tiene que ver mucho con ese Imperio Romano. Tuvieron muchas provincias, estaban en control de varios países alrededor, y cada uno de esos países, aunque tenían gobernantes independientes, reyes, había un emperador, el César, que era como rey sobre los reyes. Entonces Jesús es el rey de reyes y señor de señores, y el emperador era un rey de reyes. Entonces el anticristo pareciera como que quiere tomar una posición de rey sobre reyes, o un control de las naciones independientes y el control de las soberanías nacionales que hay hoy en día, ¿no? Que es lo que hablábamos de la constitución globalista. Entonces, pues muchas cosas ahí, pero básicamente da la idea de que viene como de el renacimiento del Imperio Romano y control de varias naciones en el área europea.
Puedes ver el mapa ahí del Imperio Romano en el tiempo de Jesús, específicamente puedes ver que es de dos lados, ¿no? Lo oriental y occidental, fue de dos lados, pero incluye también el mundo musulmán de hoy en día. Entonces, puede ser de Europa que viene este señor, o puede ser del mundo musulmán o judío aún. Como tres ideas que hay en el mundo de la profecía bíblica, y yo inclino a Europa, pero veremos, puede ser musulmán o judío aún, pero yo creo hay argumentos porque no sería musulmán y judío, más fácil que es europeo, no sabemos exactamente, pero sabemos por lo menos desde ahí, como Pastor John dijo muy bien, entonces sabemos que no es de Sudamérica, Latinoamérica, de Norteamérica.
O sea, Pedro se salvó.
O de Asia, pero es de esta área específica.
Sí. Bueno, pues seguimos. Número 3.
Sí.
Listo. Número 3 es que el anticristo confirmará un pacto de paz con Israel por 7 años. Entonces ahí es donde se vuelve interesante esto, porque, bueno, como todo lo que hace el enemigo, siempre se viste de bien y se disfraza de bien. Y esto es algo, y también es la razón por la cual siempre decimos que uno tiene que tener sus ojos puestos en Israel, la higuera, que eso es como nuestro foco central, es hablando pues de temas escatológicos, porque lo que pasa en Israel es importante, porque de ahí parte toda la línea de tiempo de los últimos tiempos. Entonces el anticristo será la persona que confirma un pacto con Israel, y pues lo interesante es que ahorita Israel no tiene paz. Y realmente no he tenido paz por mucho tiempo, pero ahorita hay muchas personas europeas, líderes europeos, que están viendo cómo pueden generar paz en Israel. Entonces es interesante porque van ya encajando, todos los ingredientes hoy en día están como más, están perfectos para que se pueda cocinar este tema. Entonces, bueno, no sé qué piensan ustedes.
Y bien dicho, pero ¿qué es el único país del mundo en ese momento que están hablando de firmar un pacto de paz? No, Ucrania no, Taiwán no, ningún otro país. Hay muchas guerras en ese momento.
Venezuela con Guyana, que quiere atacar Guyana y sí, recuperar su tierra.
Nadie habla de firmar un pacto de paz. Solo Israel, en todo el mundo, en ese momento. Entonces, este pacto, hablando de los dos estados en este momento, de formar el Estado de Palestina y el Estado de Israel, obviamente, no creo va a firmar todo esto, pero el anticristo va a venir y tal vez porque es hombre de guerra muy fuerte va a ofrecer protección a Israel si forman este Estado en su país, que sería locura, aún no funciona, que vamos a ver, entonces va a ofrecerles protección. aparece. Entonces van a firmarlo. Y pues es un hombre muy carismático, muy poderoso, mucha influencia, muchos ejércitos con él. Pero es sumamente profético. Todo lo que están hablando hoy en día, hoy mismo, ahí se ha creado el pacto de paz en Israel. Y esto es, sí será firmado por este personaje anticristo. Con esto es el arranque de la gran tribulación. Cuando esto está firmado, la gran tribulación sucede. A veces pensamos que el rapto comienza con la gran tribulación. Eso no es cierto. El rapto termina con la edad de la iglesia, pero puede ser un lapso de 2, 3, 4 meses, 1 año, hasta que la gran tribulación comienza, cuando esto está firmado. Eso no sabemos, pero es cuando esto sucede, la gran tribulación comienza.
Sí, para nosotros, pues de hecho el rapto es como el punto de quiebre, ¿cierto? Pero para el mundo dice que cuando ellos dicen paz y seguridad es que vendrá esa destrucción repentina. En 1 Tesalonicenses 5:3, en Daniel en el capítulo 9, básicamente dice que este príncipe del pueblo que ha de venir va a firmar el pacto y en ese momento por 3 años y medio, 42 semanas, y que es una referencia también al ministerio de Jesús, ¿no? 3 años y medio, 42 semanas, el anticristo va a estar trayendo la paz. Pero después en Daniel 11 dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto y ahí es cuando él se revela como anticristo, ¿no? Entonces los primeros 3 años y medio pareciera que no es tan grave, pero ya después entonces es cuando realmente toma su posición de hacerse pasar por Dios. Al principio es simplemente un político que trajo paz en el Medio Oriente. Pero entonces, bueno, muy interesantes porque ahí está Daniel 9, Daniel 11, 1 Tesalonicenses 5 y hablan todos acerca de este tratado de paz que va a introducir lo que va a ser la gran tribulación para el mundo, que al principio no es tan grave, pero se pone peor.
Algo interesante, las Naciones Unidas, parte de su lema es paz y seguridad. Es lo que ellos dicen, entonces no estoy diciendo que sea allá, pero... es un dato interesante.
Y la OMS, trabaja para las naciones.
Sí, y las, bueno, en fin.
No, sí. El siguiente punto va con este tercer punto. Yo creo que vamos a conectar los dos fácilmente.
Aunque ya yo creo que después de que haya paz generada por una persona, pues uno ya sabe que él es el anticristo. Pero este mismo anticristo, número 4, rompe el pacto con Israel después de 3 años y medio. Mm. Algo que también cabe resaltar es que ese pacto seguramente sucede después de la guerra de Ezequiel 37 y 38, o 38 y 39, perdón. Porque pues tiene que haber esa guerra primero, entonces es casi que es alguien que rescata a Israel de tremenda guerra y de tremendo ataque. Y genera paz para ellos y después de 3 años y medio, pues rompe el pacto.
Sí, sí. ¿Y cómo es este rompimiento del pacto, Pastor Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué hace este hombre malvado? ¿Cómo se revela?
Pues de hecho, cuando comenzamos leyendo ahí en 2 Tesalonicenses, decía que después de la apostasía, el hombre pecado, el hijo de perdición, se manifestará y se hará pasar por Dios. No solamente vendrá en contra de todo lo que es Dios, sino que se sentará en el templo haciéndose pasar como Dios. En el seminario Escatología de Jesús, en Mateo 24, Marcos 13, de hecho él describe, lo dice de esta manera, verso Mateo 24, 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces bueno, ahí es cuando les da instrucciones para que ellos también, el que esté en la ciudad, vaya al monte y bueno. Y básicamente pues, tienen que escapar, pero entonces la idea es que va a haber una abominación desoladora. Y en Daniel, en el capítulo 11, describe esto como que algunos se dejaron convencer de que era el Mesías que estaban esperando, y dice, con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces básicamente lo que me muestra es que él va a quitar lo que es adoración, dice también en Daniel en el capítulo 9, todos los sacrificios, va a parar todo y va a recibir la adoración él mismo como si él fuera Dios.
Y en 2 Tesalonicenses 2:4 habla de este momento de cuando rompe el pacto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Siempre el diablo ha querido esto, ¿no? Para ser encarnado y adorado, y yo soy Dios, yo pongo mi trono sobre el trono de Dios, así dijo Jesús, si me adoras, ahí yo te entrego todos los reinos de la tierra, él quiere adoración, quiere ser Dios. Ahí y que es locura, pero esa es su intención malvada que tiene. Entonces, va a hacerlo por un momento y él declara, yo soy Dios, yo soy el Cristo, yo soy no anticristo, pero parece que yo soy el Cristo, ahí yo soy la Mesías, y he venido, Dios en carne, ahí va a pasar por Dios. Y mucha gente va a creerlo, ¿no? Por sus señales falsos y por sus milagros falsos y por su carisma y su personalidad que tiene y sus logros en la área político social del mundo, en esas cosas. Ya sabemos que exactamente como Jesús, pero el opuesto, porque es el anticristo. Pero también menciona aquí que va a sentar en el templo de Dios en medio de la gran tribulación. Entonces, el templo de Dios debe ser reconstruido también.
Y los sacrificios también.
Y los sacrificios, sí, exactamente. Y entonces, sí, ya sabemos que ya están en el instituto del templo, ya tienen todo listo. Una cosa del templo, tal vez piense que es una estructura gigante y va a tomar años. En verdad, el templo no es muy grande, entonces, sí, la verdad, es más grande que donde estamos sentados aquí en el auditorio de la Iglesia de Colombia, es más pequeño que ese auditorio. Entonces, no es tanta construcción, no va a tomar mucho tiempo para hacerlo, entonces pueden hacerlo en 6 meses o 3 meses rápidamente.
Y ya tienen prefabricado muchas cosas, ¿no? Sí, de pronto de esto también Daniel 9:27 y Daniel 11 en el verso 31 habla acerca de quitar el sacrificio, o sea que hay sacrificios restablecidos también, sí.
Bueno, y también es chévere dar el contexto porque es otra dispensación. Entonces ya no es la dispensación de la gracia en la que vivimos nosotros, sino que es un momento donde hay como señales del cielo y todo eso. Están los dos testigos y los dos testigos, ellos también hacen milagros y hacen cosas que es llamativo para la gente, y el anticristo los manda a matar y dice que todo el mundo lo ve. Entonces, que pues chévere, porque pues como ahora hay Zoom y YouTube y todo eso, seguramente va a ser televisado de esa manera, donde hace 20 años no todo el mundo podía verlo, pero hoy en día todo el mundo puede ver un evento suceder de manera simultánea. Entonces, eso también pasa, y también detienen los sacrificios del templo, porque es interesante el contexto, porque hoy en día, cada lunes, el Instituto del Templo manda una carta al gobierno de Israel como petición, pidiendo que puedan ellos empezar a hacer sacrificios. Sacrificios de los que no nos gustan a nosotros, pero pues ellos quieren empezar a hacer esos sacrificios otra vez en su templo, ahí al lado. Entonces es interesante porque estamos así de cerca de ver que se hagan otra vez sacrificios del templo allá en Jerusalén, y el anticristo un día, después, 3 años y medio después de empezar la paz con Israel, va a detener los sacrificios, va a matar a los dos testigos y todo el mundo lo va a ver por YouTube.
Así es. Y una cosa del templo también, tal vez mencionamos esto, el tiempo ya pasó del programa, pero no es, a veces cristianos son muy animados que el templo sea reconstruido y tan chévere y tan bonito, pero entendemos que ese templo no es la voluntad de Dios. Dios no está, quiere que el templo sea reconstruido. Este viene a través de judíos no salvos. El anticristo va a usarlo por su propia gloria. Ahí Jesús fue el último sacrificio y no necesitamos más sacrificios. Entonces no es como cristianos apoyen la idea, pero sí sabemos que va a suceder. Y es profético, nos anima en un sentido que Cristo viene pronto ahí, pero no es que es algo espiritual, algo chévere, algo bonito, y vamos y tocamos las piezas del muebles del templo y son muy santos, no, tampoco.
Igual sería interesante, pues no para este programa, pero más adelante tal vez hablar un poco, porque, o sea, nosotros abogamos y oramos por la paz de Israel y todo lo demás, pero de cierta manera, porque lo leímos, que el espíritu del anticristo es cuando ellos niegan a Jesús como tal, ¿cierto? En 1 Juan 4:3, podemos decir que muchos judíos tienen el espíritu del anticristo de cierta manera, porque están en contra de Cristo Jesús y quieren hacer las cosas como al Antiguo Testamento. Pues por eso hay que orar por ellos, y por eso también creemos que durante este tiempo de la gran tribulación muchos de ellos recibirán a Cristo, tanto como ellos como los musulmanes, porque pues son muy, muy duros hoy en día.
Y toda persona que está en un sistema religioso está influenciada hasta cierto punto por el espíritu de anticristo.
Total.
Sí, bueno, de pronto también una última cosa, la gente a veces se pregunta, y vamos a ver a
no sé, la guerra de Ezequiel 38-39, la firma del Tratado de Paz, vamos a conocer al Anticristo, vamos a ver el templo. Estas cosas están determinadas para la gran tribulación y no sabemos, podríamos alcanzar a ver algunas, pero no sabemos qué tanto de eso de hecho nos corresponde. También podríamos irnos sin ver ninguna de esas. Entonces, pues creemos que ya hay vientos que están mostrando que eso está muy cerca, pero no es necesario que lo veamos. Nosotros nos vamos y no vamos a tener que pasar por muchas de esas cosas.
¿Ustedes piensan que, terminamos con eso, el anticristo está vivo hoy en día? ¿Y cuántos años tiene?
Hagamos un poll ahorita de votación para ver qué pensamos ahí en los comentarios. Y bueno, no se les olvide siempre compartir este link. Hay mucha gente que no sabe que todas las enseñanzas de los domingos quedan en losultimostiempos.igleco.tv y ahí quedan todos. Hay más de 50 enseñanzas donde pueden pues, aprender y muchas preguntas ya no las respondemos porque hemos ya dado respuestas a ellas en programas pasados, pero compartan el link, inviten a otras personas a que vean esto también, comenten en los comentarios otras preguntas que tal vez tengan y bueno, gracias siempre por estar ahí conectados.
Pues yo pensaría que el anticristo es una persona joven, que tal vez cuando ya firme el tratado debe tener unos 30 años, para los 3 años y medio la herida ser sanada, bueno, después hablamos de otras cosas más, y bueno, y últimos 3 años y medio ya sí. Esa es mi idea, no sé, no creo que sea un viejito así.
No, muy, muy, muy posible.
Bueno, Maranata.
Maranata. Bendiciones.